Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa, otro martes, y esta vez estamos con José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador y profesor en Semiótica de las Mediatizaciones. Bienvenido, José Luis, un gusto tenerlo acá.
Hola, Verónica, un placer hablar con vos, o con usted, como quieras.
Podemos retutear, ya pasamos la barrera del sonido los dos, así que... Sí. José Luis, todas las formas empiezan a vivir en espacios de convergencia, ¿no? De nuestra forma de percibir y de apropiarnos del mundo que nos rodea, y por eso elegimos este nombre para este programa de radio, y qué mejor que tratar la evolución de los medios digitales, de la vida digital, la ciudadanía digital, y cómo estamos conviviendo con eso en nuestros días.
Sí, es una época... siempre es riesgoso en esta época tratar de ver que hay cosas del pasado que perduran, y más cuando uno es alguien ya grande, siempre hay una especie de desconfianza juvenil al retorno del pasado, y se prefiere vivir como si estuviéramos en un estado que es puro futuro. En realidad pasan dos tipos de cosas en esta época, por lo menos en mi percepción o en lo que yo veo en mis investigaciones. Por un lado, es verdad que hay fenómenos nuevos, nuevas convergencias, hacemos cosas impensables hace 10, 20, más 30 años, pero al mismo tiempo, tal vez desde esas mismas prácticas, vemos que hay fenómenos que vienen desde antes y que se pensaban que eran de una manera, y descubrimos que son mucho más complejos y más ricos. Así que esta época nos desafía todo el tiempo a pensar en el futuro, teniendo en cuenta nuevos presentes, pero también nuevos rasgos del pasado que se nos aparecen y antes no los veíamos.
Una cosa que me llama la atención es esta fascinación que hay ahora con las selfies, pero nosotros... culturalmente tenemos muchas expresiones artísticas y registradas en la historia. Digo, si empezamos a pensar en autorretratos de artistas famosos, cercanos tenemos, qué sé yo, todos recordamos el de Frida Kahlo, por ejemplo, los autorretratos de Van Gogh, diversos, inclusive la necesidad de hasta plasmar el momento posterior a quitarse una oreja, ¿no? A dejar ese testimonio. Y nos parece hoy que la selfie es algo absolutamente novedoso. ¿Es tan novedoso o estamos reinterpretando esta necesidad que ya viene de hace mucho?
Bueno, es un típico caso donde se ve el entrejuego de distintas temporalidades, que a mí me gusta describirlas como en hojaldre, ¿no? Son capas que no conviven en paralelo, pero que se van mezclando, pero que si uno las desarma ve que hay distintas épocas. De cualquier manera, no es algo, esto que decís vos, no es algo que venga del fondo de los tiempos, es algo propio de la modernidad en sentido amplio, esa modernidad en la que convive la pintura que empieza a representar individuos, y como parte de esa representación de individuos autorrepresenta al pintor, es decir, una nueva concepción sobre lo individual y lo público. Otro fenómeno que converge con eso, pero que en sí es diferente, es el fenómeno de la fotografía. No es lo mismo el autorretrato pictórico, donde siempre está la duda sobre la subjetividad del artista, del ejecutor, por decir así, que cuando aparece la cuestión óptico-química de la fotografía, donde por lo menos buena parte de lo que está frente a la lente por complejos procesos se reproduce en el producto final, en el autorretrato o en el retrato. Con la fotografía aparece el problema de lo que podríamos denominar el autorretrato mecánico. Y los esfuerzos de los autorretratados por si gesticular o no gesticular, elegir la pose. Un tercer nivel es la popularización de ese procedimiento. O sea, cualquiera puede producir imágenes. Un fenómeno más avanzado y propio del siglo XX, en que la producción de imágenes explota y explota la producción de imágenes por cualquiera, no por técnicos. Es decir, aparece la posibilidad de la instantánea, que te permite sacar una foto en cualquier lugar y además la puede sacar cualquiera. Todo eso es esa modernidad que converge en lo que se considera, si corresponde todavía denominarlo así, la posmodernidad de las mediatizaciones digitales, que se agrega un último fenómeno, por lo menos hasta ahora, que es el de la expansión de la circulación. Es decir, no solo que me saco una foto, sino que me saco una foto para mis plataformas, que tengo distintas redes en mis distintas plataformas, un fenómeno del cual todavía no soy muy consciente. No diferencio mucho de publicar una selfie en mi listado de WhatsApp, que es relativamente controlado, en mi listado de Facebook, que es controlable hasta cierto nivel de contactos. Después uno pierde relación, ¿viste? La fecha de cumpleaños te aparecen fecha de cumpleaños, gente que no conoces y sin embargo son contactos tuyos. Es decir, tenés un contacto semi-anónimo con ese tipo de contacto, o en Twitter, donde te puede seguir cualquiera, gente que no conoces. Es decir, Instagram en esto se parece a Facebook, y TikTok se parece más a Twitter. Estas diferencias, que en términos de las audiencias que ven tus selfies son terribles, es decir, le mostrás selfies tuyas en fotos de tus hijos o de tus intimidades a públicos que a veces sabés quiénes son y a veces no tenés idea. A mí me parece que todo eso es un proceso complejo de aprendizaje, no es un estado. No estamos en la época de la selfie, estamos pasando, por decir así, ¿no? Estamos pasando un momento donde estamos sobreactuando la selfie sin tener mucha experiencia y registro de sus consecuencias diferentes según sus plataformas. Eso es lo primero a tener en cuenta.
Te interrumpo un segundito, José Luis. Esto que estamos describiendo es la realidad de una generación que no es nativo digital, pero los más chicos ya nacen con un aprendizaje y la capacidad de convivir en espacios virtuales, ¿o es adquirido?
Mira, yo pienso que aprendiendo están todos. Porque la vida, insisto, esto es un sistema nuevo que todos estamos aprendiendo en algún estadio. Y cosas que yo veo, los jóvenes aprenden en su nivel. Lo que tienen en claro es que tienen que aprender, que no pueden decidir como deciden todavía, creen que deciden los de 50 o más, que tienen o no tienen plataformas. Los jóvenes saben que es parte de la vida, como saber manejar el transporte público, saber conocer la ciudad donde viven, tienen que conocer los nuevos contextos de interacción que tienen, que son las plataformas. Pero están aprendiendo como cualquier sector social. Después, un fenómeno que yo he estudiado con bastante detalle, aunque informalmente, es el de las personas mayores que se piensa que están afuera de todo circuito. Y ahí me llamó la atención cuando andaba por la ruta que bajaban de los buses de viajes de jubilados y todos bajaban, especialmente las señoras, y se ponían a hacer cosas con el teléfono. Entonces yo me acerco siempre y les pregunto qué hacen. Entonces algo que me dicen muy frecuentemente es que están editando fotos para enviárselas a sus nietos, que les gusta que se las envíen, que además que son los que les enseñan. Es decir, ahí hay un vínculo entre los chicos y los más veteranos, digamos, de los que la generación intermedia no participa. Porque yo les pregunto, ¿y no se lo manda a su hijo en vez de solo a su nieto? No, a mis hijos no les interesa esto, ellos ni saben que yo saco fotos con el celular y ese tipo de cosas. Entonces a mí me parece que es un caso que no sabemos cómo va a terminar, que seguramente con la pandemia se expandió, que la gente mayor se vio obligada a conectarse de modos alternativos y se van incorporando a ese proceso de aprendizaje. Hay que tener cuidado que los que somos de la generación intermedia, por decir así, de esos que yo digo que no conocen ni a sus hijos ni a sus padres, qué hacen cuando están con un teléfono en la mano, presuponen que hacen lo mismo que ellos, que son más bien resistentes. Son los que gobiernan, los que manejan la academia, los que sacan las conclusiones sociales. Entonces, es esa gente que dice que los jóvenes están desconectados, solo se preocupan por el smartphone, y se enteran con la pandemia que esos jóvenes son los primeros que salen a la vida social porque son los que extrañan el contacto cara a cara. Entonces, creo que es importante para mí, lo que trato de transmitir en mis libros y que se registre, es que estamos en un proceso de altísima complejidad, no necesariamente por ello especialmente peligroso, aunque nos genera un contexto de incertidumbre, y que lo que mejor podemos hacer es tratar de entender, de preguntar, de ver qué hacen los que nos rodean cuando hacen cosas que nosotros podemos presuponer que son poco importantes. Ahí vamos a tener muchas sorpresas.
Es muy interesante esto que decís de cómo los abuelos aprendieron a puentear, ¿no? Y empiezan a ver relaciones directas que también ponen de manifiesto los distintos filtros que van cayendo en la sociedad, donde, por ejemplo, estamos en campaña y el partido dejó de ser el filtro de participación y la cosa pública se mediatiza también.
Eso es otro de los procesos que están en marcha, que, por ejemplo, en mi opinión, el gobierno anterior, el gobierno de Macri, lo dio por ya madurado. Y descubrió, después de las PASO, que había un fenómeno que atribuyó a la presencia, todavía aunque sea parcial o menos importante que antes, los medios masivos, y terminó su última parte de campaña con actos masivos, tratando de usar cadena nacional, poniendo publicidad en los grandes medios o en los viejos medios o en los medios previos,
recuperando el ágora, ¿no? Las calles, plazas.
Está tan vivo hoy en día el espacio público como lugar de manifestación, lo vemos todos los días en cuanto salimos a la ciudad, digamos, hoy estaba distintas avenidas de Belgrano llenas de movilizaciones que interrumpían el tránsito. Entonces ahí los habitantes de Belgrano empiezan a ver y a aprender que hay una conflictividad que no está solo en el centro de la ciudad o en los márgenes de la ciudad, que se empieza a mover por distintas zonas de los espacios urbanos. Eso está plenamente vivo, como está vivo también la radio y la televisión, aunque tengan un rating 10 veces menor que el de hace 20 años, pero siguen teniendo una cierta presencia y conviven conflictivamente, pero no reemplazándose unos a otros, sino intersecándose, digamos, ¿no? O sea, con la presencia de Twitter, Facebook e Instagram en los programas, en los paneles de televisión, y la presencia de los paneles de televisión, los noticieros, las series ficcionales en las distintas plataformas. Ese fenómeno que nosotros denominamos post-broadcasting está a pleno y funciona, aunque no funciona de un modo organizado o cuasi organizado como funcionaba hace 20 o 30 años. Parte de ese efecto de crisis y de incertidumbre que tenemos, que la pandemia expande pero no inventa, es porque no tenemos demasiados faros que organicen la vida social, aunque sea para poder oponernos a esos faros. No existe la posibilidad de tener una tercera posición porque no hay dos posiciones que se oponen orgánicamente. Esto que se dice de la multilateralidad es una consecuencia, entre otras cosas, del post-broadcasting, de que la verdad, o sea, diarios como The Guardian, New York Times, El País, no dejan de sorprenderse por grandes fenómenos sociales que no habían sido previstos ni por las encuestas, ni por los analistas, ni por los académicos.
Expliquemos, José Luis, este concepto de Amanda Lotz de post-broadcasting.
El broadcasting es el sistema de los medios masivos. Desde que una editorial imprime 1000 ejemplares de los evangelios o de la Biblia, o de las tesis reformistas, y no se sabe hasta dónde llegan. ¿Quiénes son los que leen cada uno de esos ejemplares? Un nuevo escalón del broadcasting es la gran prensa de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, los grandes diarios, y después se consolida la idea del broadcasting y se nota, llama la atención, primero con la radio y luego con la televisión, que así ciertos faros, focos, emisores de información o de productos culturales se distribuyen por la población sin que se puedan controlar muy bien los efectos. Eso a partir de lo que se llama la digitalización, la internet, las distintas posibilidades de conexión y de edición, producción de materiales, se tiende a poner en cuestión, se piensa que se va a pasar a una etapa de networking, donde en red todos vamos a producir y a recibir mensajes horizontalmente, por decir así, el sueño de una democratización de la distribución, de la circulación de contenidos, pero bueno, ahora se descubre, bueno, que esos medios masivos no mueren, se corren de lugar, que no estamos en red, en realidad, estamos en plataformas de las cuales tratamos de entender la red en las que estamos metidos, y que esas plataformas no pretenden reemplazar a los medios masivos, sino que hacen otro tipo de tarea, en cierto sentido, complementaria, y que no incluye como productora de contenido a todos los conectados. Ese es otro de los procesos, eso de la construcción de sistemas informativos y políticos de relativa homogeneidad, porque nunca fueron plenamente homogéneos, pero más homogéneos de los que están ahora, es otro de los procesos que están en marcha y lo que estamos aprendiendo. Los políticos piensan, por lo menos en nuestro país y en buena parte de los países a los que puedo acceder, piensan que la clave de la opinión pública hoy está entre los paneles y Twitter. Y eso a mí me parece que es algo que en algún momento cercano los políticos van a aprender que no tiene la importancia que le atribuyen. Uno de cuyos efectos, de esa falta de importancia que le atribuyen, es que no pueden entender procesos que hay en la sociedad y tratar de dar propuestas políticas para ellos. Yo creo que ese mundo que yo llamo panelismo, digamos, no tiene en cuenta que tienen 2, 3% de rating, cuando antes tenían 20, 30, 40, y que Twitter, no tienen en cuenta que Twitter, que es la plataforma que aman, la ven como un ágora, cuando no es todo discusión política en Twitter, ni siquiera discusión de odio, así, hay de todo en Twitter.
Es una plataforma que aparte tiene muy poca penetración, digamos, si vemos los usuarios de distintas plataformas, es una plataforma con poca incidencia.
Es seis veces más chico la sexta parte de Facebook.
Claro.
Entonces, se hacen cadenas nacionales que no tienen penetración y se tuitea pensando que se alcanza más gente de la que se alcanza. Entonces creo que va a haber novedades en algún momento, diría, más cercano que lejano. En nuestro país hay tramas sociales y políticas muy fuertes, entonces eso facilita que haya una cierta estabilidad, pero en cualquier momento se van van a aparecer fenómenos sorprendentes como fue fines de 2001, principios de 2002, que la política y el periodismo no sabían qué responder al que se vayan todos. Creo que la próxima emergencia de un fenómeno de ese tipo va a ser, espero, menos violento y más productivo.
Vamos a ir a un pequeño corte musical. Enseguida volvemos para seguir tratando este tema con el doctor José Luis Fernández. Estamos con José Luis Fernández. Hubo un tiempo en que las personas construían una carrera, algún tipo de reputación, para bien o para mal, podía ser un premio Nobel como un asesino serial, pero esa reputación impactaba en los medios. Hoy se construye reputación en los medios para poder impactar en la vida. ¿En qué momento nos convertimos como en un avatar de nosotros mismos?
Y en el momento en que tuvimos más posibilidades de interactuar y de tomar conciencia, de ver esa interacción, A mí me ha pasado estar en programas televisivos porque me entrevistaban o porque me invitaban a de estos temas de la comunicación o de las mediatizaciones, y que yo hablaba en un clima relativamente íntimo. Pensaba, o sea, me preocupaba en que me entendiera la gente que yo pensaba que era mi audiencia, una audiencia del programa ese, que en general no eran programas de los horarios centrales. Siempre me sorprendió que me subía un taxi y me decían: yo a usted lo conozco, y no sé, tengo cara fácil. No, usted no estuvo en la televisión. La difusión de los programas de la comunicación masiva, aunque no fueran de una masividad brutal, siempre excedieron la capacidad de comprensión de los investigadores de efectos. Siempre se encontraron sorpresas. Ahora, de ese tipo de respuesta nos damos cuenta más porque posteamos algo que consideramos inocente y produce una relación virulenta. O posteamos algo que pensamos provocador y es aceptado, o sea, vamos registrando con mayor detalle. Entonces, lo que cambia en ese sentido para mí es la repercusión, la conciencia del estar en red. Pero no necesariamente cambia los procesos de producción de currículum, de carrera. A mí me parece que en las áreas especialmente que me muevo yo, las áreas académicas, vinculadas a investigación, a producción teórica o científica, los vínculos son muy parecidos a hace 30 años, solo que ahora hay mayor registro. Si alguien que debería leernos no nos lee, ahora se nota más que no nos lee, pero no quiere decir ni que nos lea, no sé, esté obligado a leernos más, ni que vaya a cambiar nuestro vínculo. A mí me parece que ahí hay como una zona intermedia que falta escudriñar, que falta comprender, que falta descifrar. Y estamos en ese proceso, como metiéndonos en nuevos sistemas de interacción donde nos damos cuenta que hay interacciones que vienen al menos de toda la modernidad.
En las búsquedas laborales, en la presentación también de currículums, prestación, por ejemplo, inclusive distintos concursos, lo primero es que voluntariamente entreguemos las direcciones o el acceso a nuestras redes. Son de alguna manera experiencias también privadas, nuestras vacaciones, nuestras familias, la mascota, lo que pensamos, lo que leemos, lo que comemos. Este pedido no sería casi lo mismo que tener a un reclutador un fin de semana conviviendo con nosotros en nuestra casa para darnos un puesto de trabajo.
Yo te digo que todos estamos aprendiendo. No hay muchos consensos de qué cosas no hacer en las redes. Después están las opiniones diversas, pero hay un consenso que no hay que hacer, es que dado que la pedofilia se extiende en todas las plataformas, hay que exhibir fotos de niños en las plataformas. Y yo veo especialistas en estos temas, y más especialistas apocalípticos, que temen por los resultados, que lo primero que hacen es publicar fotos de sus hijos. ¿Eso por qué lo hacen? Es porque no tienen, piensan que publicar algo en Facebook o en Twitter o en Instagram es como decir algo en el living de tu casa. Y no, para hacer una analogía
claro,
simple, ¿no? Es como decir algo en el jardín de tu casa, en la vereda de tu casa, en el palier, en el pasillo del edificio, ¿se entiende? En la plaza de tu barrio, de que si es un barrio chico o de un barrio cerrado, esa nueva interfaz entre lo íntimo y lo público está confundida con la oposición entre lo privado y lo público. Lo privado y lo público es una barrera mucho más blanda que entre lo íntimo y lo público. Yo creo que el que muestra su comida, su mascota, su hijo, su casa, o sea, todos elementos que no sirven para vender, digamos, va a aprender que mucho de eso no tiene sentido publicarlo porque da información que no quiere que se tenga gente que él no conoce plenamente, y va a generar nuevas prácticas en el futuro, pero en un futuro muy cercano. Pensemos que en todas estas prácticas de las que estamos hablando, todo el tiempo se están incorporando nuevos usuarios. Primero porque, como decías vos antes, los chicos se incorporan rápidamente. Entonces, antes al teléfono fijo se incorporaban los chicos mucho más tarde de lo que se incorporan ahora a una tablet conectada o a un celular. Entonces hay una incorporación mucho más grande y además gente grande sigue incorporándose, haciendo nuevas experiencias, viendo qué es Facebook, qué es Instagram, qué es Twitter, qué es TikTok. Encima siempre hay alguna que está de moda nueva, ahora es Twitch, habría que ver qué es lo que se está haciendo ahí. Entonces todo el tiempo tenés usuarios, individuos, prosumidores, llamalos como quieran, que empiezan a practicar intercambios discursivos sobre que no se estudian en la universidad, ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, que se aprenden como uno aprendía a hablar con los chicos en el barrio cuando jugábamos en la calle o en el club, que de a poco ibas aprendiendo que hay cosas que se hablaban y hay cosas que no, que podías hablar de algo que te pasó en tu casa de cierto tipo, pero no de otro tipo de cosas. Mi diferencia, si me preguntás cuál es, qué es lo que yo veo, que siento que no se ve, es que se ve todo ese mundo como un estado. En esta época la gente se hace selfies, hace muestra a su mascota, las empresas te piden los datos, todo es como algo. La vida ahora es así, es un desastre. No, la vida está comenzando a practicar ciertas cosas, se van a cometer muchos errores, puede haber algún cataclismo, pero también va a haber muchos aprendizajes y nuevas prácticas, que como todo en la vida social, va a haber prácticas productivas y prácticas improductivas, prácticas progresivas y prácticas regresivas. No creo que eso cambien esos grandes valores metafísicos. Lo que van a cambiar son las prácticas. Y en las prácticas el aprendizaje es clave. Uno nunca empieza a dar clase como da clases un año después. Y esto pasa así. Uno nunca hace su posteo número 100 como hizo su posteo 1 o 10. En la plataforma que sea. Y esos aprendizajes no son solo tecnológicos, también son éticos, culturales, estilísticos, de diferentes géneros.
Sí. Y emocionales, porque el factor emoción, es a pesar de la, digamos, de la, entre comillas, frialdad de las plataformas, donde aparentemente no hay un contacto directo, hay un juego de emociones y un límite donde se exacerba todo. Y se amplifica, ¿no?
Olvidémonos por un momento de las plataformas y las redes. Pensemos en el sistema de intercambio discursivo y afectivo familiar nuestro, dentro de nuestra casa o en la casa de unos parientes cercanos. ¿Son iguales? No son iguales, son muy diferentes. Pensemos esos intercambios diferentes entre sí en el ambiente familiar respecto a los que tenemos en el trabajo, o sea, en la universidad, en la escuela, en la oficina, en la fábrica. ¿Son parecidos? No, son muy diferentes. ¿Son iguales en una fábrica que en la universidad? No, son diferentes. ¿Son iguales estos intercambios cuando tenés hijos que cuando no tenés hijos? No. Dejamos de pensar lo no mediatizado como un todo y lo mediatizado como un todo, vemos que hay muchas zonas de represión, de control, de ocultamiento en la vida cara a cara, como en los intercambios mediáticos. Los intercambios mediáticos también tenemos muchas proximidades y mucha distancia. Yo siempre ponía en las clases presenciales en la universidad, yo decía, se mitifica que si estoy en un intercambio mediatizado, esto que si vos viste, hay más distancia, hay más frialdad. Le digo, nosotros podríamos, estamos acá cara a cara, a unos metros. Nada impide que nos acerquemos y nos toquemos. No va a pasar. No porque los medios o algo lo impida, porque las convenciones sociales son durísimas, ese tipo de regla de distancia. Es mucho más dura en el cara a cara que en el intercambio mediatizado. Lo objetivo es hay sistema de intercambio discursivo y de otro tipo, pero bueno, pero supongo que discursivo, cara a cara y mediatizados. Ambos tienen posibilidades y restricciones. Y esas posibilidades y restricciones no dependen solamente de las condiciones materiales, sino de las convenciones de los tipos de intercambio. No es el mismo intercambio cara a cara el que tenés con tu pareja que el que tenés con tu jefe. Y no es el mismo con tu hijo que con el que tenés con el hijo de un amigo. Eso es algo de la misma complejidad de lo que es hablar por teléfono con un jefe o con un alumno, hablar, postear en Twitter o postear en Facebook, tener el Facebook cerrado, como se dice, o abierto, ser un bloqueador de todo lo que no te gusta en Twitter o no, tener un listado de teléfonos en WhatsApp de miles o un listado de decenas. Todos esos rasgos son algunos de los que se ponen en juego cuando vos participás de un intercambio. ¿Sos consciente de todos? No. Pero en todos tenés que aprender si querés pasarla, por decir así, lo mejor posible.
Totalmente. Yo tengo una amiga, una especialista en comunicación, que siempre dice que cada red es como un bar, ¿no? Está el barcito de la esquina, el lugarcito para tomar el té con la madre de uno, un lugar para bailar, donde lo que uno va a buscar son distintas cosas y el modo de presentarse es distinto, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con la metáfora del bar, que la vez que lo usé hace como 10 años, estás mencionando, que menciona a tu amiga y que nos pasa a cualquiera, es que además que vas a un lugar con un objetivo y buscando un sistema de intercambio, además te encontrás con quien no te querés encontrar y tenés que intercambiar. De ahí sacamos una conclusión que es clave. Estas plataformas, y el ejemplo del bar permite pensarla, no son intercambio las plataformas. No hay un sistema de intercambio Twitter, no hay un sistema de intercambio Facebook, no hay un sistema de intercambio YouTube, no hay un sistema de intercambio Instagram. Son contextos que permiten algún tipo de intercambio, no permiten otros, y algunos hay que son menos frecuentes, pero que entran y salen. Entonces, para mí, ese es el funcionamiento social actual de las plataformas y de sus redes. Es a la mañana, así como decidimos, desayuno en casa, desayuno en un bar, es me informo en Twitter o me informo con un diario. Miro Google, que me ofrece toda la logística de que necesito en el día, o primero me termino un capítulo de una serie o de un libro ficcional que estoy leyendo. Entonces eso va definiendo distintos recorridos sociales. ¿Cuál es la diferencia con hace 20 o 30 años? Bueno, primero que tenemos más opciones de recorrido a la mano, en la mesita de luz tenemos muchos de estos recorridos, al lado de nuestra cama al despertarnos. Y después que podemos registrar y hacer registrar o no muchos de esos recorridos que hacemos. Han cambiado las interfaces entre los distintos sistemas de intercambios y sus contextos. Entonces vivimos en una vida más porosa, pero que no necesariamente dentro de 10 años va a ser tan porosa como ahora, y no necesariamente en los mismos temas que es porosa en este momento.
Así es. Vamos a hacer un pequeño corte musical.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne c'est magnifique et très sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement
Estamos de vuelta, último bloque, con José Luis Fernández, y vimos algo inédito. Por primera vez en estas plataformas vimos la censura hacia un personaje, digamos, áspero. Trump quedó fuera de Twitter, se le cerró la cuenta por influir para desbancar no un partido, sino un sistema electoral y una libertad de elección. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Te pareció exagerado? ¿Se construye más democracia desde la democracia? ¿Se construye más libertad de expresión desde la propia libertad, aún de estar equivocado?
Bueno, realmente fue un caso llamativo. Otra vez, lo tomamos como un Estado. Entonces, ahora las plataformas deciden quién va a hablar, quién no va a hablar, ese es el límite, qué límites hay, o solo fue un experimento. A mí me parece que solo fue un experimento, lo que pasa que es un experimento que tiene un doble nivel de novedad. Primero, esta capacidad que tienen de pronto las plataformas de dejar afuera a alguien o a algo. No había conciencia de eso, a pesar de que cualquiera, si a mí me preguntaba, te iba a decir, no te dejan afuera, porque no te dejan, y además te dejan afuera en un montón de cosas que ni nos damos cuenta. O sea, no hay la noción de libertad, es una noción, viste, que está, ha alcanzado niveles míticos. Decidimos por nuestro propio albedrío y tomamos la misma decisión que el vecino que no nos consultó. O sea que no tenemos mucha conciencia de que estamos gobernados, al menos en buena parte, por patrones de la sociedad, sistemas culturales, costumbres, estilos, etc. Eso por un lado. De golpe se descubrió que las plataformas podían censurar y lo hicieron. Pero también el fenómeno Trump es un fenómeno novedoso. ¿En qué sentido? No que haya habido derechistas o gente fundamentalista, no, es la imprevisibilidad del personaje. Trump resultó tan imprevisible para el sistema político informativo global como lo fue Bolsonaro y lo sigue siendo, como lo fue el Brexit. Nadie entendía ni entiende en qué le convenía a Gran Bretaña salir de Europa. Y sí, todos son conscientes de los distintos tipos de problemas que ahora hay que enfrentar. Lo mismo ocurrió con el Pacto de Paz en Colombia. Se hizo un plebiscito y sorprendentemente fue rechazado por la sociedad amante y ansiosa de tener paz. Con Trump, las plataformas, o algunas plataformas, tomaron una decisión frente a un cierto tipo de uso que se registró como propio de Trump. Para mí, ni el uso de Trump era exclusivo de él, solo que era los Estados Unidos de Norteamérica, ni ese tipo de sorpresas culturales es totalmente nuevo. Solo que antes The Guardian, por decir, ¿no?, The Washington Post, The Nouvel Observateur, El País, iban avisando de las tendencias que había en la sociedad. Esto de golpe explota. El ataque al Capitolio, si hubiera aparecido en un solo puede aparecer en un film norteamericano tipo Marte Ataca. Totalmente inverosímil eso que pasó, y que sin embargo parece representar, ahora se descubre, un sector de la cultura. Entonces yo diría, las plataformas van a seguir haciendo eso y no sabemos. Tiene que ver con las reacciones que tengan sus usuarios, todo. Y después hay que ver cómo se sigan desarrollando. ¿Qué va a ser gente disfrazada de distinta manera, tratando de entrar a distintos edificios emblemáticos e intocables de las democracias occidentales? Pensemos que estamos en una vida, en un mundo, que hay una pandemia de la cual hacía décadas y décadas que no pasábamos algo equivalente. Estamos en un mundo donde una de las fuerzas capitalistas más importantes, sin duda, y tal vez muy pronto la economía capitalista mundial número uno, está gobernada por un partido único que se dice comunista, con banderas rojas y todo. Un sistema donde estos días hay 40 grados de temperatura en Siberia o en el norte de Canadá o en Alaska, donde hay inundaciones que matan centenas de gente en países desarrollados, hiper organizados, donde hay sequías que secan el río Paraná. Me parece que las plataformas tratan de administrar la acción de sus usuarios, seguramente por momentos con megalomanía, diciendo con estos datos vamos a hacer grandes negocios, y por momentos diciendo qué peligro estamos corriendo de vivir en las sociedades donde se organizan estos fenómenos a través nuestro. Entonces yo creo que todo eso forma parte de un nuevo ecosistema global, que todavía no sabemos qué va a pasar con la fabricación de bienes y servicios si sigue creciendo lo financiero, qué va a pasar con los distintos ecosistemas ambientales, y qué va a pasar también con las nuevas plataformas donde vamos haciendo partes de nuestra vida laboral, afectiva, amistosa. Entonces, yo prefiero, para no ponerme apocalíptico ni infundir terror, como que queda tan bien, ¿no? Parece, siempre uno parece que fuera un filósofo apocalíptico, queda bien. Bueno, yo pretendo que no, porque a mí mis investigaciones me generan otra cabeza. Yo prefiero decir, si me decís, ¿qué está pasando en esta época? Que nunca se fue consciente o se tuvo evidencia de tantos procesos de aprendizaje de la sociedad frente a fenómenos de incertidumbre como en esta época. Estamos todos como viviendo en las tres carabelas de Colón, yendo, pensamos que ya vamos hacia Asia y nos vamos a encontrar con un nuevo continente, con esa sensación. Y me parece que es el encuadre productivo de todo este fenómeno. Entonces, siempre que me pregunten qué pienso que está pasando, siempre voy a devolver con cosas que vienen pasando y hacia dónde pueden ir, pero siempre con la indeterminación propia de que uno empieza una carrera universitaria y no sabes a qué te vas a dedicar. Entonces, tratemos de ver nuestra época, que está llena de interrogantes, como una época que convoca y obliga a aprendizajes. Si lo tenemos así, tal vez, con esos aprendizajes, investigando, prestando atención a fenómenos enfocables, describibles, explicables, creo que vamos a bajar, por un lado, el nivel de incertidumbre, y por otro lado, podemos construir al menos áreas de la vida social de mejor calidad de vida para mayores sectores de la población.
Retomo lo que vos dijiste, es que las redes alimentaron una figura que aparte también genera clic, dejaron crecer al personaje, era negocio. De repente, los dueños de estas plataformas, sobre todo en el caso de Twitter, donde se le cancela la cuenta, se asustaron, crearon un Frankenstein, el monstruo después deviene en algo incontrolable.
Es posible que se hayan asustado, y que por eso reaccionaron y aún hasta sobre reaccionaron. Pero a mí me gustaría, perdóname que insista, ¿no?, con reconocer la zona de desconocimiento. Los dueños de las plataformas por momentos son hiperpoderosos y por momentos, es posible, se asustan. Pero vos pensá. Siempre tomo esos dos ejemplos, digamos, ¿no? Pero se puede tomar de cada plataforma. Pensá, no sé, Google, ¿qué hizo Google Glass? Unos anteojos para mientras te movés, acceder a realidad aumentada, información de los fenómenos que estás viendo. Es un invento, no tiene nada que ver, no tiene ni idea de lo que es la movilidad. Si vos tenés que mirar, en vez de mirar a través de los anteojos, mirás los anteojos y vas caminando, te tragas una columna o pisás a alguien, no lo podés usar en bicicleta, no lo podés usar manejando. Bueno, y lo hizo Google, que es hiperpoderoso. Quedémonos con el tema de el saber de los dueños, de las grandes empresas de las plataformas. Facebook hace años que quiere que sus usuarios, a lo que nosotros llamamos muro, lo llamemos biografía. No es un nombre, no es un cambio de nombre inocente. Es muy importante. Si el muro, mi muro de Facebook, mi biografía, es mucho más importante que mi muro. Nosotros seguimos diciendo muro. Zuckerberg no nos convence en eso. Y todo el día nos dice tu biografía, fíjate tu biografía, y vos decís, no está en mi muro, bien. Y Twitter acaba de inventar el fleet, una story, ¿viste?
Como Instagram,
sí. Como Instagram, como tiene Facebook, todos tienen story, LinkedIn, no sé lo que son las stories de LinkedIn, un sueño en el sentido de que te dormís. Bueno, un mes, dos meses y lo tira para atrás. O sea, todas esas movidas de las empresas implican montones de dinero en pérdidas. Y los tomamos como que de cada paso haces un clic y ellos ganan plata. Sí, haces un clic, cierto tipo de nuestros clics ganan plata. Con otros ganan menos y con otros no ganan nada. Y cuando ellos deciden inversiones, se equivocan como se equivoca cualquier empresario capitalista, que el sistema capitalista está lleno de éxitos y de fracasos. Y
claro,
a los capitalistas y a los anticapitalistas les conviene solo ver los éxitos, porque con eso justificás tu visión. Una de las consecuencias de esta vida en post-broadcasting es que los fracasos están a primera vista. Todos los tuiteros saben que fracasó Fleet, la última gran apuesta de su plataforma preferida. ¿Se entiende? No lo puedes ocultar como podía ocultar antes Alejandro Romay o la CBS el fracaso de una serie, que decía, lo hacían porque no habían cerrado el contrato, que esto y aquello. Ahora todo está mucho más a la vista. Eso para mí es un proceso positivo al que hay que aprender a manejarlo, porque nos enteramos de cosas que muchas veces no nos querríamos enterar. Pero bueno, con la nueva información aprenderemos a tomar nuevas decisiones.
Bueno, se nos ha ido el tiempo, me quedaría horas charlando contigo, súper interesante. Vamos a subir a nuestras redes el link y el contacto a las tuyas. José Luis, un placer, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a vos, Verónica, y seguimos charlando cuando quieras.
Por supuesto, seguiremos charlando porque estos fenómenos recién están empezando y llegaron para quedarse.
Sin duda.
Y aprovecho para saludar a nuestro equipo técnico, a toda la gente de Radio Cultura. Les mando un saludo. Nos reencontramos el martes que viene acá por FM 97.9. Yo soy Verónica Figueroa y hoy nos vamos con este tema.
I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving. So bad, I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on. Save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar.
You've been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar.
Martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.